Servicio matutino, 7 de septiembre de 2025. Romanos 1, del 18 al 32. Fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Introducción. Cuando observas la naturaleza humana, ¿eres optimista o pesimista? Al mirar a la humanidad, ¿te sientes esperanzado o horrorizado? Al mirar a tu alrededor, al ver cómo son las cosas, cómo son las personas, cómo se relacionan entre sí, lo que hacen los unos por los otros y lo que hacen contra los otros, ¿te animas o te desanimas? Y cuando Dios mira al mundo tal como es, cuando mira a las personas de este mundo, ¿cuál piensas que es su respuesta? En estas últimas semanas, al comenzar nuestra nueva serie en la Carta a los Romanos, hemos estado reflexionando en las buenas noticias del Evangelio. Hemos visto que para Pablo estaba muy claro que todo gira en torno al Evangelio. ¿Él había sido apartado para el Evangelio de Dios? ¿Estaba deseoso de predicar el Evangelio a los que estaban en Roma? Y no se avergonzaba del Evangelio. Hemos visto que él proclamaba que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe. A través del Evangelio Dios hace justos a los suyos. Esas son noticias maravillosas. Pero esa es solo la mitad de la historia. Porque necesitamos preguntarnos, ¿por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué necesitamos una justicia de Dios que justifica a los pecadores? Y la respuesta es que, fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Necesitamos el poder de Dios para salvación, porque fuera del Evangelio, lo único que queda es la ira de Dios. Al preparar este mensaje, me di cuenta de que hablar de la ira de Dios en un servicio de bautismo puede ser un reto para quienes nos visitan hoy. Pero lo que hacemos en Harper es tomar el siguiente pasaje de la Escritura en el libro que estábamos estudiando e intentar comprender lo que significa y cómo impacta en nuestras vidas. Vamos avanzando paso a paso por el libro, tratando de aprender lo que Dios nos está enseñando. Creo que también es justo decir que, desde la perspectiva de nuestra sociedad contemporánea, este quizás sea el pasaje más explosivo de toda la Biblia. Es tan provocador porque desafía las convicciones más profundas de nuestra sociedad moderna. Es un pasaje que tiene el potencial de ofender. Es un pasaje que tiene el potencial de meter al predicador en problemas. Es un pasaje que tiene el potencial de herir sentimientos. Quiero que sepas desde el principio que no es mi intención ofender, causar problemas ni herir sentimientos. Mi intención es enseñar lo más fielmente posible lo que este pasaje significa y aplicarlo a nuestras vidas hoy. Deseo hacerlo porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y cuando ella es enseñada, la voz de Dios es escuchada. Así que, lo que vas a oír hoy lo digo porque creo que es la verdad. Lo digo porque creo que representa con fidelidad a la palabra de Dios. Por supuesto, eres libre de aceptar o rechazar lo que digo. Eso depende de ti. Lo que hagas con lo que digo está bajo tu control. Pero yo quiero ser lo más fiel posible a lo que enseña la Escritura. La razón por la que el Evangelio es tan buena noticia. La razón por la que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en el cual se revela la justicia de Dios por la fe para justificar a los pecadores, es porque fuera del Evangelio lo único que queda es la ira de Dios. Necesitamos la salvación porque sin ella enfrentamos la ira de Dios. La semana pasada en el capítulo 1, versículo 17, vimos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero esta semana, en el versículo 18, vemos que la ira de Dios se revela. Ahora, lo que Pablo hace en los siguientes capítulos es demostrar por qué la humanidad enfrenta a la ira de Dios. Él demuestra la universalidad del pecado y de la culpa humana dividiendo a la humanidad en varios grupos y acusándolos uno por uno. En Romanos 1, 18, 32, nuestro pasaje de hoy, describe a la sociedad gentil, depravada, idólatra, inmoral y antisocial, y los acusa en las próximas semanas. Veremos su acusación contra otros grupos. A lo largo de los próximos capítulos, Pablo construye su argumento de manera gradual e implacable, sin perder de vista las buenas nuevas de Cristo. De hecho, la justicia de Dios, es decir, la forma justa de Dios de justificar a los injustos, es el único contexto posible en el cual puede exponer la miseria de la injusticia y la maldad humana. Él expone la maldad para que entendamos el verdadero peligro de nuestra situación delante de un Dios santo, pero lo hace siempre en el marco de las buenas noticias. Hay un evangelio y es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En él se revela la justicia de Dios. Dios justifica a los pecadores por la fe en Cristo, y es en el marco de estas buenas noticias de salvación que Pablo muestra a la humanidad exactamente por qué necesitamos esa salvación. Al mirar los versículos 18 a 32, vamos a examinar una verdad aterradora, la verdad que la mayor de la humanidad niega: la ira de Dios está sobre las personas. ¿Pero qué es la ira de Dios? Gran parte de la iglesia se conforma con darle al mundo un retrato parcial de Dios. Se habla mucho de su amor, de su poder, de su conocimiento, de su bondad, de su amabilidad, de su ternura y de su paciencia. Y todo esto es un hermoso cuadro de nuestro Padre Celestial, pero detenernos ahí es pintar solo la mitad de la imagen. Porque la palabra de Dios dice que ese mismo Dios es un Dios santo, es un Dios que solo tolera la adoración dirigida a Él, es un Dios que odia el pecado y es un Dios que ha prometido su ira sobre la humanidad impenitente. Necesitamos tener la imagen completa de nuestro Dios. La ira de Dios es totalmente distinta de la ira humana. No significa que Dios pierda la calma, que está ahí en un arrebato, ni que sea malicioso, rencoroso o vengativo. La ira de Dios está motivada por la ofensa del ser humano contra su norma divina. Su ira es su santa hostilidad contra el mal. Su negativa ha tolerado a llevar a un acuerdo con él y su justo juicio sobre él. Así que consideremos por qué la ira de Dios está sobre las personas. Observa en primer lugar: no tenemos excusa. Versículos 18-20. No tenemos excusa. Mira los versículos 18-20. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, quien con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó. De modo que nadie tiene excusa. Necesitamos el Evangelio, necesitamos la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela contra nuestra impiedad e injusticia. La gente reprime la verdad y por lo tanto se queda sin excusa. Pablo nos dice que la ira de Dios se revela contra aquellos que suprimen la verdad en su maldad. Pablo está afirmando aquí que todos los seres humanos tienen un conocimiento de Dios, porque Él mismo se ha manifestado en lo que ha creado. ¿Recuerdas alguna vez de niño, incluso de adulto, acostarte en el césped en un día de verano y mirar al cielo pensando: tiene que haber un Dios, porque existe este mundo? ¿Por qué existo yo? Alguien debió haber hecho esto. En este momento de infancia, Dios es evidente. Hace años leí el libro de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo. Me gustaban sus libros de viajes y pensé que este también me interesaría. Tiene más de 500 páginas y cubre todo desde el Big Bang hasta la evolución. Desde la complejidad de la célula hasta los quarks, la geología y vuelta otra vez. Su objetivo básico era considerar cómo llegamos aquí, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde Dios hacia dónde vamos con Dios. ¿Y dónde vamos como mundo? Y en 515 páginas no hay ni una sola mención de Dios. ¿Dios no forma parte del análisis de Bryson? Y sin embargo, escucha algunas cosas que dice en una cita, afirma, cuando más examino el universo y estudio los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que el universo de algún modo debía saber que íbamos a llegar en otra parte. Dice, si estuvieras diseñado un organismo para cuidar la vida en nuestro solitario cosmos, para vigilar hacia dónde se dirige y llevar un registro, ¿dónde ha estado? ¿No habrías elegido a los seres humanos para esa tarea? Pero aquí hay un punto sumamente importante. Hemos sido escogidos por el destino, la provincia o como quieras llamarlo. Él se maravilla del diseño del cosmos, de la intricada perfección del ojo, de la increíble mecánica de una mano. Observa diseño, nota arquitectura y sofisticación por todas partes. Y sin embargo, no puede mencionar a Dios. Dios se le hace evidente en las cosas que Dios mismo ha hecho, porque Dios se lo ha mostrado, pero hay una supersión de la verdad. Hace falta un acto de fe gigantesco para creer que todo vino de la nada y que lo surgió de la nada, al azar, y cambió y se volvió complejo con todas las señales de diseño, y aún así sin ningún diseñador. Hace falta un salto enorme para mirar maravilla de lo que existe, la complejidad de lo que existe, la belleza de lo que existe, y aún así negarse a reconocer a Dios. Eso es suprimir la verdad. Eso es lo que la humanidad ha hecho, suprimir la verdad. Es evidente que hay un Dios que debe ser adorado, y al negarlo nos quedamos sin excusas. La ira de Dios se revela y estamos sin excusa. Observamos en segundo lugar, la gente, nosotros, ha cambiado a Dios por ídolos. Versículos 21 al 24. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Aquí estos versículos tenemos la primera de tres repeticiones de la idea de que las personas intercambian algo y Dios los entrega. En este caso, las personas debieron haber honrado a Dios, pero en su lugar intercambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Debieron haber adorado a Dios, pero lo intercambiaron por ídolos, y por lo tanto Dios los entregó. Vemos que ese patrón se repite en los versículos 25 y 26, y en los versículos 26 y 28. El mundo pagano de los días de Pablo adoraba ídolos a semejanza de tanto de personas como de animales. Las personas han elegido deliberadamente abrazar dioses falsos en lugar de adorar al único Dios verdadero. Han escogido adorar algo de la creación, porque tal ídolo parecía más tangible y real, y no les exigía demandas morales, dejándolos así libres para entregarse a sus pasiones como quisieran. Hombres y mujeres, dejados a sus propios recursos, han rechazado la inferencia de la verdadera naturaleza de Dios mostrada en sus obras, y por lo tanto han perdido este conocimiento. Cuando las personas enajenadas de Dios, pero acosadas por este conocimiento perdido de Dios, intentan recuperarlo por sí mismas, solo alcanzan distorsiones y perversiones. Las personas todavía siguen a sus ídolos hoy. Puede que no siempre sean vacas o toros, aunque en algunas culturas sí lo son, pero seguir ídolos sigue siendo parte de nuestro mundo caído. Herbert Schlosserberg, en su libro ídolos para destrucción, el conflicto de la fe cristiana y la cultura americana. Clasifica un ídolo como cualquier valor o principio que los hombres sustituyen por Dios. Y en su libro muestra cómo estos ídolos de cualquier descripción inevitablemente llevan a la destrucción de quienes los siguen. Tim Keller, en su libro Dioses falsos, las promesas vacías del dinero, el sexo y el poder, muestra cómo somos adoradores por naturaleza, y si no adoramos al Dios verdadero, inevitablemente dirigimos nuestra confianza, esperanza y amor últimos hacia otra cosa. Y esta cosa será un ídolo, y esa cosa finalmente nos fallará. Nuestra sociedad ha intercambiado al Dios inmortal por muchas imágenes, muchas ilusiones, muchos ídolos. Nuestra sociedad ha sustituido el hedonismo por Dios. La búsqueda implacable de la experiencia placentera ha llevado a hombres y a mujeres a estar constantemente persiguiendo la próxima euforia, la próxima cosa. Es el hedonismo lo que conduce a la hipersexualización de la sociedad. Es el hedonismo lo que lleva a que Escocia tenga la mayor cantidad de muertes por drogas en Europa Occidental. Adorar en el altar del hedonismo es una actividad costosa. Nuestra sociedad ha sustituido el yo por Dios. El enfoque implacable en el yo, en la autorrealización, la idea de que el yo puede ser lo que quiera ser, lo que pueda definirse a sí mismo. La idea que todo se trata de yo, y el yo es el capitán de su propio barco y que nadie tiene derecho sobre él. Yo es idolatría. Ahora, nuestra sociedad ha sustituido el sexo por Dios. En el pasado el sexo era algo que la gente hacía. Ahora se ha convertido en lo que eres. Te define, da formas a las identidades y se vuelve existencial. Doc Kelly sugiere que el rechazo de Dios y la inmoralidad sexual están profundamente entrelazados, que psicológicamente es imposible decir dónde comienza uno y dónde termina el otro. Esa fue ciertamente la experiencia de las religiones paganas con lo que Pablo se enfrentó en lugares como Corintio, Roma, y sugirió que es igualmente cierto en nuestra propia sociedad. Tim Keller señala que nosotros, los humanos, somos fábricas de ídolos hasta tal punto que podemos convertir prácticamente cualquier cosa, incluso cosas buenas, en un ídolo. Podemos hacer de nuestra carrera el ídolo y sacrificar familia, amigos y todo lo demás para satisfacerlo. Podemos hacer de nuestra ropa el ídolo, o incluso de nuestros pasatiempos, a lo que entregamos todo nuestro dinero, tiempo y dinero. El argumento de Pablo aquí es que las personas han intercambiado a Dios por ídolos. Es posible que tú o yo hayamos hecho eso, adorando algo distinto al único Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Por lo tanto, Dios los entregó. Pablo nos dice que Dios castigó esta idolatría entregando a las personas a sus deseos pecaminosos. Ahora los teólogos han debatido lo que significa dukmu. Dice, algunos le dan un sentido pasivo como Dios dejó de sostener el barco mientras era arrastrado por la corriente del río. Pero el lenguaje aquí sugiere una participación más activa de Dios. Él no simplemente suelta el barco, sino que confirma su curso desastroso al río abajo. Dios reacciona a la decisión humana de apartarse de él, entregando a las personas a las consecuencias de sus acciones. Y como Pablo mostrará, esto implica un ciclo cada vez mayor de pecado. Dios abandona a estos pecadores egoístas a su obstinada egolatría. Dios los entregó en sus pasiones, lo que Keller llama sus sobredeseos, a un ciclo de pecado cada vez mayor. Con un enfoque específico en pecados sexuales, deshonraron sus cuerpos entre sí.
Dios ha entregado a nuestra sociedad idólatra sus deseos pecaminosos. Esa es la explicación de cómo están las cosas, de cómo somos. Esta es la razón por la que necesitamos la salvación que trae el Evangelio. Por eso Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Los que hemos experimentado esa salvación necesitamos ser valientes, porque nuestro mundo va camino al infierno y demasiado de nosotros nos quedamos mirando cuando tenemos el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Si no fuera por el Evangelio, no hay esperanza. Si no fuera por el Evangelio, serían multitudes de personas camino al infierno. Y por eso necesitamos comprometernos con esta sociedad caída nuestra. Por eso necesitamos ser cristianos radicales, valientes. Las personas han intercambiado a Dios por ídolos y necesitamos llamar a hombres y mujeres de vuelta al único Dios verdadero y al Evangelio, que es poder de Dios para salvación y que recibe por gracia mediante la fe. Y qué bueno que sea por gracia mediante la fe, porque ninguno de nosotros lo merece. ¿Cuál es el argumento de Pablo? La ira de Dios ha sido revelada, no tenemos excusa. Número uno, ¿cuál ha sido el argumento de Pablo? La ira de Dios ha sido revelada. Número uno, no tenemos excusa. Número dos, hemos intercambiado a Dios por ídolos. En tercer lugar, observa que hemos intercambiado la verdad por la mentira. Versículos del 25 al 27. Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Este es un versículo tan importante porque explica gran parte de dónde estamos como sociedad. Han intercambiado la verdad de Dios por la mentira. No solo han intercambiado la adoración de Dios por la adoración de ídolos, sino que la gente ha puesto el mundo completamente al revés y del revés. Estamos viviendo en una inversión de la realidad. Creo que es Alicia, en el País de las Maravillas 2, o en algún otro cuento infantil donde el personaje principal entra en una habitación donde todo está al revés o dado vuelta, le resulta muy difícil vivir en esta habitación, en este mundo, porque todo está al revés. Estamos viviendo en una monstruosa tierra de maravillas, porque las personas han intercambiado la verdad de Dios por una mentira. De hecho, las personas han intercambiado la verdad de Dios por la mentira. La mentira suprema. Porque eso es lo que la falsedad de la idolatría, ya que implica transferir nuestra adoración a las cosas creadas, en lugar del Creador que es bendito por siempre. Lo que Dios establece como verdad, el hombre lo llama como mentira. Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La gente dice: ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Cómo puede alguien saberlo? ¿Solo una mujer? ¿Solo un hombre? Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La gente dice: ámate a ti mismo, lo mereces. Dios dice: antes que te formases en el vientre, te conocí. La gente dice: no te conocemos hasta que estés fuera del vientre, así que hasta entonces eres solo un procedimiento médico. Dios dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La gente dice: es un estilo de vida alternativo. Fuimos hechos así, promuévelo y celébralo, o eres una persona muy mala. ¿Puedes ver cómo estamos viviendo en la mentira? Estamos viviendo en un mundo al revés. La gente ha rechazado la verdad de Dios y ha establecido su propia llamada verdad, que en realidad es una mentira. ¿Y cuál es el veredicto de Dios sobre esta situación? Pues Pablo nos dice en los versículos 26-27, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Hay varios lugares en la Biblia donde se trata la homosexualidad y este es el pasaje más extenso en el Nuevo Testamento. Como les dije antes, este es posiblemente el pasaje más controvertido de la Escritura en nuestra sociedad contemporánea y sin embargo, sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, seguramente debemos querer escuchar lo que Dios dice al respecto. Aquí tenemos el segundo ejemplo de Dios los entregó. Esta vez, en respuesta al intercambio de la verdad de Dios por la mentira en el versículo 25. Él los entregó a pasiones vergonzosas, y esas pasiones vergonzosas consistieron en... Las mujeres cambiaron las relaciones naturales por los que son contra la naturaleza, versículo 26. Los hombres de igual modo, dejando las relaciones naturales con las mujeres, se encendieron en pasión unos con otros, versículo 27. Ahora, los traductores usan mujeres y hombres, pero en el griego original las palabras utilizadas son hembra y macho. Creo que cuando añadimos a las referencias a lo que es natural o de la naturaleza, podemos ver como dice Dogmu, que Pablo está intentando subrayar la creación divina de los seres humanos en estas dos categorías, es decir, macho y hembra. Las implicaciones sobre la conducta sexual apropiada que fluyen de esta distinción, los creó macho y hembra. David Garland dice en su comentario, se asume que el coito natural es el coito entre un macho y una hembra, y el coito no natural es entre hembra y hembra, o macho y macho. Natural se refiere a lo que Pablo considera que es visiblemente obvio por la anatomía humana, que los machos y las hembras fueron creados con órganos sexuales diferenciados que se complementan mutuamente para hacer posible la creación no natural o contra la naturaleza. Se refiere a usar los órganos sexuales de maneras que entran en conflicto con la complementariedad anatómica y procreativa del macho y la hembra. Parece que Pablo ve la actividad entre personas del mismo sexo como otra manifestación de la idolatría y una inversión del orden creado por Dios, un intercambio de la verdad por mentiras. Ahora, aquellos en la iglesia en general que querrían presentar un argumento a favor de la homosexualidad sugieren que Pablo en realidad solo está criticando al sexo homosexual explotador. Dicen que en la cultura greco-romana se practicaba la pederastía, es decir, las relaciones sexuales entre hombres y muchachos adolescentes. Y que esto es lo que Pablo está condenando aquí. Pero mira los versículos otra vez. Es una lectura llana del texto. Pablo no ofrece ninguna calificación. No habla de explotación ni de pederastía. Habla de la homosexualidad en general. De hecho, incluye el lesbianismo. Lo que significa que su aplicación es mucho más amplia que una dinámica de poder desigual. Otros buscan redefinir la palabra natural. Argumentan que Pablo está criticando, son aquellos que son naturalmente homosexuales practicando la homosexualidad. Redefinen natural para significar algo como orientación sexual. El argumento dicen es en contra de los que actúan en contra de su orientación sexual. Pero de nuevo, espero haber mostrado, ya que esto no se sostiene. Pablo está hablando de la naturaleza o de lo que es natural. Desde la perspectiva de Dios, no debe la perspectiva del individuo. No desde la perspectiva del individuo. San Alberry dice, las palabras para natural y contra naturaleza no se refieren a nuestra experiencia subjetiva de lo que se siente natural para nosotros, sino a la forma fija de las cosas en la creación. La naturaleza que Pablo dice que el comportamiento homosexual contradice es el propósito de Dios para nosotros, revelado en la creación y reiterado a lo largo de la Escritura. No creo que haya otra manera de verlo. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, enseña consistentemente que la homosexualidad es pecado y va contra el plan de Dios para la humanidad. Ahora, puedes argumentar que la Biblia está equivocada, pero no creo que haya una manera razonable de argumentar que la Biblia no enseña lo que claramente enseña. Y este mismo principio de ser dejados a nuestros deseos, confirmados de lleno en nuestros deseos que vivimos antes, se aplica también aquí. Reciben en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora quiero decir algo. Aquellos que ustedes pueden experimentar atracción hacia el mismo sexo o que tengan seres queridos y amigos que la experimenten, la homosexualidad no es una categoría especial o de pecado, mucho peor que el resto. Pablo no está diciendo eso. Anteriormente ha condenado el pecado sexual en general en el versículo 24, y en un momento veremos que ilustra toda una gama de otros pecados en los versículos 29-30. Pablo identifica la homosexualidad en este pasaje porque es una ilustración particularmente clara de la violación del orden creado por parte de la humanidad. Era un problema significativo en la cultura grecorromana, y él está hablando a creyentes de trasfondo gentil en el corazón de esta cultura. La práctica homosexual no es un pecado peor que otros, pero sí es pecado, y como todo pecado, necesita ser arrepentido y combatido. El Señor Jesucristo vino a salvar pecadores, y Él puede redimirnos de todos nuestros pecados. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Si esto es algo con lo que lidias, quiero que sepas que te amamos y estamos contigo y a tu favor mientras que tú, junto con nosotros, te arrepientas, sigues a Jesús y te apartes del pecado. Hay muchos buenos recursos disponibles que pueden ayudarte. El sitio web Live Now es uno de estos recursos. Libros que podrías leer incluyen Secret Fruits of Unlikely Convert, Rosaria Champagne Butterfly, Gay Girl, Good God, Jackie Hill Perry, Is God Anti-Gay, Why Does God Bother Who I Sleep With, de San Alberry. Son todos buenos recursos. Si quisieras hablar más sobre esto, por favor ven y háblame a mí o a uno de los otros ancianos. Entonces, ¿dónde estamos? Fuera del Evangelio, todo lo que queda es la ira de Dios. No tenemos excusa, hemos cambiado a Dios por ídolos, hemos cambiado la verdad por la mentira. Nota finalmente, la gente, nosotros, ha abandonado el conocimiento de Dios. Versículo 28-32. Pablo dice en el versículo 38. Además, ¿cómo estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios? Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Pablo está diciendo algo como, ya que no consideraron apropiado retener un conocimiento de Dios en la mente, Él los entregó una mente depravada. Alejarnos del verdadero conocimiento de Dios significa cortarnos de toda comprensión última y exacta del mundo y de nuestro lugar en él. Por eso la Biblia a veces parece tan ofensiva para la gente. Por eso las personas terminan haciendo lo que no deberían hacer. Hasta ahora, en el pasaje, Pablo se ha enfocado en la inmoralidad sexual y la homosexualidad. Pero ahora se amplía el ente sobre el impacto de Dios entregándolos. Desde el versículo 29 vemos que se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios y desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. ¡Vaya! Las implicaciones de ser entregados a nuestros deseos van mucho más allá del sexo y tocan cada parte de lo que significa ser humano en este mundo hoy. ¡Qué acusación contra la humanidad! ¡Qué acusación contra la humanidad caída! Y sin embargo, esta es la verdad de la naturaleza del mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en una construcción de nuestros propios deseos pecaminosos, cayendo de cabeza hacia la destrucción. La gente piensa que todo está bien cuando todo el tiempo la ira de Dios está sobre ellos, por su vida pecaminosa y en bancarrota y por su mundo pecaminoso y en bancarrota. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican, y nosotros éramos como ellos. También estábamos sujetos a esa esclavitud de pecado hasta que el glorioso Evangelio de Dios tocó nuestras vidas y nos transformó. Saffron también era como ellos hasta que fue salva por el Señor Jesucristo. A través del glorioso Evangelio de Dios, esto es lo que testificará en unos momentos cuando pase por las aguas del bautismo. Necesitamos recuperar el conocimiento de Dios para nuestro mundo. Necesitamos recuperar el conocimiento de Dios para Glasgow. Necesitamos ver a las personas liberadas de la esclavitud del pecado. Necesitamos ver a las personas liberadas de vivir en la mentira para que puedan vivir en la verdad. Y solo el Evangelio del Señor Jesucristo puede lograr esto, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es la manera de Dios de justificar al injusto con justicia, y por lo tanto nunca debemos avergonzarnos del Evangelio de Dios. Es el mismo poder de Dios para salvación. La gente no tiene excusa. La gente ha cambiado a Dios por ídolos. La gente ha cambiado la verdad por mentiras. La gente ha abandonado el conocimiento de Dios. Por eso la ira de Dios ha sido revelada. Pero alabado sea Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Dios nos pide que nos limpiemos a nosotros mismos, que nos enderecemos. ¡No! Él nos llama a correr al Señor Jesucristo. Nos llama a arrepentirnos y volvernos de Jesús. Él nos hace justos. Él nos justifica. Y alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Todo es por la fe y no por obras. Amén.